Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
¿Qué quiere? Echar a perder tu vida, tu matrimonio, tu vocación, tu familia, tu negocio, tu sociedad. Eso es lo que Él quiere, hacerte la persona más infeliz que se pueda. Esa es su táctica.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaún. Y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por todo Galilea. Siguiendo el Evangelio de Marcos, vamos viendo cómo se va dando un verdadero progreso en la instrucción que ha escogido el evangelista para mostrarnos el camino del reino y hacernos seguidores de Cristo. Hemos visto en los dos domingos precedentes cómo el Señor nos invita primero a la santidad y luego a ser instrumentos de su gracia en medio de la comunidad. En estos versículos, a partir del 14, empieza Jesús a realizar su ministerio. Y lo va a realizar básicamente como hoy lo hemos visto, predicando con poder, predicando con la gracia y con el poder de Dios, pero al mismo tiempo echando fuera de este mundo todo aquello que impide que el hombre pueda alcanzar la plenitud y la salvación, y esto es al demonio. Hablamos poco del demonio, a pesar de que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento está lleno de indicaciones de que es precisamente este ser malvado el que destruye la vida del hombre. Lo encontramos desde el Génesis, en donde a través de sus insinuaciones y su poder de persuasión convenció a nuestros primeros padres de abandonar la instrucción divina y con ello empezar este mundo de destrucción. Este personaje tiene que ser erradicado junto con toda su obra, porque esta obra es la que destruye, cuando no detiene, el proceso de la construcción del reino de los cielos. Por eso Jesús inicia hoy expulsando a este demonio que estaba en este hombre. Siempre los evangelistas, como ya les he comentado, ponen al principio de lo que ellos están buscando, pues instruirnos, pasajes claves. Con esto nos indica, este es el ministerio de Jesús y por lo tanto, mis amados hermanos, este es el ministerio que también nosotros tenemos que realizar.
Y entonces algunos ahorita se estarán preguntando, ¿y qué dice el Padre? ¿Tendremos nosotros que realizar exorcismos? Porque lo que hoy hemos escuchado en el texto evangélico, pues es precisamente un exorcismo. No, los exorcismos los realizan en la iglesia los sacerdotes que el obispo ha designado para una misión tan delicada y tan importante. Se necesita de parte del sacerdote un permiso particular del obispo para poder realizar un exorcismo real. ¿Existen? Sí. Gracias a Dios, poco. No se trata del exorcismo. No se trata ni siquiera de una oración de liberación. Se trata de echar fuera aquel que corrompe nuestra vida social, que corrompe nuestra vida familiar y que destruye con ello la obra del Evangelio. A pesar de que hoy hablamos poco del enemigo, el Nuevo Testamento, particularmente las cartas y los hechos de los apóstoles, continuamente hacen referencia a él como un obstáculo para alcanzar la plenitud del reino. Y por eso yo quisiera dedicar esta reflexión con ustedes a hablar de este trabajo que nosotros tenemos que realizar. Pero para ello primero necesitamos conocer un poquito más de nuestro adversario. Hace unos años, aquí en la parroquia di unas conferencias, 6 conferencias, que después se grabaron y que tenemos ahora en este grupo de discos que se llama Nuestra lucha cotidiana contra el tentador. Porque el demonio tiene 2 formas de actuar en nuestra vida. Una forma extraordinaria, la que hemos escuchado hoy en el Evangelio, la posesión diabólica, la infestación, en fin, todo esto. El demonio, aunque no desaprovecharía cualquier oportunidad para hacerla, no está tan interesado en ello, porque sabe que esto no lleva al infierno a nadie, en general. Puede ser causa también de condenación. Pero él está interesado en la forma ordinaria, en convencerte de que abandones a Dios, en que abandones la vida de la gracia, en que no escuches el Evangelio. Y de esta forma ordinaria es de la que nosotros tenemos que estar conscientes, tenemos que saber que existe y de que, pues como dijera Pedro Ferriz, ¿verdad? Él refiriéndose a los ovnis, ¿verdad? Él decía, no estamos solos. Hermanos, desafortunadamente, y esta es una mala noticia, no estamos solos. Hay un ser perverso, maléfico, un ser espiritual que busca destruir nuestra vida, nuestra familia y nuestra sociedad. Y para lograrlo, lo que necesita es que abandones a Dios, que no escuches su evangelio y de esa manera poder utilizar tus pasiones y todo este mundo para llevarte a la destrucción ahorita y si es posible en la eternidad. El libro de los Hechos de los Apóstoles quizás sea el primer testimonio que hoy quisiera referir a ustedes de esta obra de destrucción y cómo Jesús precisamente vino para esto. Vino para destruir estas obras, para echar fuera esta obra de destrucción del reino de los cielos. En el capítulo 10, en el verso 38, dice lo siguiente: saben que Dios llenó de poder y del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y que Jesús anduvo haciendo bien y sanando a todos los que sufrían bajo el poder del demonio. A esto vino, a erradicar, a echar fuera a este ser perverso, a destruir su obra, a no permitir que siguiera destruyendo las familias, destruyendo y corrompiendo la sociedad, y como lo vemos ya desde su tiempo, corrompiendo a la misma iglesia. Los fariseos, que no eran gente mala, eran gente que se había dejado influenciar gravemente por los pensamientos del enemigo, y con ello destruía a su sociedad, destruía a su iglesia de aquel tiempo. Es importante reconocer, sí, que
tenemos a Dios de nuestra parte, que somos hijos de Dios. Pero también es importante reconocer, como ya lo hemos visto, recordarán aquella homilía en el tiempo de Adviento, que nuestro mundo yace en tinieblas. Y estas tinieblas son generadas, son provocadas por el enemigo. San Juan en su primera carta, en el capítulo 5, habla precisamente de este tema. San Juan, tanto en su Evangelio como en sus cartas, uno de los temas fundamentales es esta acción del demonio. Es esta acción que causa la oscuridad, ya desde el principio del Evangelio, así nos lo refiere. Dice en el versículo 19, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Desafortunadamente hemos hablado poco de esto. Y esto le ha dado oportunidad al maligno de irse enquistando, de ir avanzando en nuestra vida, de ir generando más oscuridad y más tinieblas en el corazón y en la mente de todos nosotros, incluyendo a su servidor. Dice claramente, este mundo yace bajo las tinieblas del maligno. Y nosotros ahí estamos, en este mundo. Y lo padecemos todos. Desafortunadamente hablamos poco de ello y eso le da oportunidad de crecer en medio de la sociedad. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos encontramos a este adversario buscando destruir al hombre, buscando destruir a los hijos de Dios, quitarles la paz, quitarles la felicidad. Y hoy vemos que trabaja bien. Hoy vemos un mundo destruido, un mundo que vive en tinieblas, un mundo lleno de sufrimiento, de robos, de atracos, de violaciones, de secuestros, de muertes. Cientos de familias que viven hoy en esta situación que no tiene nada que ver con la felicidad que Dios nos ofrece. ¿Y saben por qué es, hermanos? Porque no lo hemos enfrentado. Porque no somos conscientes de su acción en el mundo. Porque no trabajamos como Jesús lo hizo, echando fuera de nuestra vida esta terrible amenaza. Le hemos abierto las puertas de nuestra casa a través de los videojuegos. Le hemos abierto las puertas de nuestra casa a través de películas inconvenientes. Le hemos abierto el mundo para que Él, con toda tranquilidad, se placee en nuestro mundo y destruya nuestras familias. Cientos, miles, millones de divorcios, violencia familiar, inseguridad, falta de amor. Esa es la obra del demonio. Destruir la obra, destruir al Hijo de Dios, causarle la infelicidad más terrible que pueda, porque Él la vive y es un ser celoso de que nosotros podamos ser felices y de que nosotros podamos vivir en armonía. Y entonces va a buscar con todas sus fuerzas destruirnos. Y para ello es un gran estratega. Vivimos en medio de una guerra. Y cuando una persona no se hace consciente de que tiene un enemigo, el enemigo seguirá avanzando y avanzando y avanzando y avanzando hasta totalmente conquistarlo. Y nosotros no somos conscientes de esto. Porque la iglesia predica poco de esto. Porque dicen, ¿para qué hablar del demonio? Hay que hablar de Jesucristo. Hay que anunciar su reino. Claro, por supuesto. Pero también hay que advertirle a la gente que tiene un enemigo. Y que esto, hermanos, no es Disneyland. Esto es un campo de batalla. En donde tenemos un adversario que quiere tomar cada día más ventaja de tus hijos. Quiere tomar más ventaja de tu esposo, de tu esposa, de tu comunidad, de tu sociedad, de tu iglesia. Él está empecinado. Esto es un combate. San Pablo lo declara abiertamente. Hay un texto que ya hemos revisado, Seguramente lo tendrán ya subrayado porque lo he utilizado en algunas otras ocasiones, que se encuentra en la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 6. Es tan importante este tema para el apóstol que lo menciona frecuentemente en sus diversas cartas. Hoy hablaremos de algunos de estos pasajes. En el capítulo 6, los versos del 10 al 13, es un texto fundamental que deberíamos casi aprendernos de memoria y tener siempre conciencia de este ataque. Imagínense un general que se duerme y que dice, no, pues el enemigo, quién sabe dónde estará. Todos bajen sus armas, dedíquense a la milonga, al cabo que no pasa nada. Antes del amanecer, él estará atravesado por una bayoneta seguramente. No podemos dormirnos, hermanos. Esto es una guerra y el enemigo trabaja para destruir tu familia. Trabaja para destruir tu sociedad. Trabaja para destruir tu futuro, estos niños, estos jóvenes. El demonio quiere echarles a perder la vida. Quiere destruirlos a ustedes. Quieren que no puedan ser felices. Que cuando crezcan también destruyan a sus familias, sus casas, sus negocios. Quiere seguir provocando lo que hoy vemos en el mundo. Una destrucción terrible, un egoísmo terrible. Y en esta situación, ¿quién es feliz? Pero nos vamos acostumbrando, ¿ven? Nos vamos acostumbrando. Y ya no lo combatimos. Y miren lo que dice San Pablo en estos versículos. Y ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. Escuchen, protéjanse. Esto no es para los efesios, hermanos. Esto es para la gente de la Santa Cruz y todos los que escuchen esta homilía. Protéjanse. Es palabra de Dios en San Pablo. Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan estar firme contra los engaños del diablo. Dice el apóstol, porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio. ¿Escucharon esto? Tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de las tinieblas que nos rodea. Tiene que quedarnos claro esto. Esto es una verdad. Hermanos, el demonio no es ese ser caricaturizado con cuernos y con cola, pintado de rojo. El demonio es un ser real, espiritual. Si lo pintamos así es por encontrar una forma ridícula, absurda, bizarra de ponerlo, con patas de cabra y trompa de no sé qué. Es un ser espiritual, maligno, que busca destruir tu vida, mi sacerdocio, tu matrimonio, que quiere impedir que los jóvenes sean felices, que quiere impedir que los adultos realicen su vida, que busca destruir a nuestra niñez. Esa es la obra del demonio. Jesús vino a destruir esta obra para que pudiéramos entrar plácidamente en el reino de los cielos. Dice en el verso 13, por eso tomen toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan resistir en el día malo y después de haberse preparado bien, mantenerse firmes. ¿Cuál es el día malo, hermanos? Les voy a decir cuál es el día malo. Hoy es el día malo. Ahorita es el día malo. Ahorita el demonio en muchos está trabajando activamente. El domingo es un día de gran actividad del demonio dentro de las iglesias, porque viene a distraerte, viene a hacerte pensar lo que vas a hacer en la tarde, a no poner atención, a aburrirte, a cansarte, a no escuchar. Está trabajando ahorita para distraerte, para que la palabra de Dios no pueda penetrar tu vida y tu corazón. Te está trayendo imágenes, ideas, comentarios.
Está trabajando ahorita, activamente nosotros. Antes de iniciar ahorita el Evangelio, casi siempre hago una pequeña oración. Pero hoy le pedía con mayor intensidad, Señor, no permitas que el demonio me distraiga. Y que pueda dar este mensaje con claridad, porque sé que va a buscar impedirlo. Sé que va a buscar en todos ustedes que no comprendan lo que les estoy diciendo, para que sigan sin protección. Para que no escuchando esto, la palabra de Dios pase de largo. ¿Cuándo es el día malo? Hoy es el día malo. Ahorita que salgas allá afuera, es el día malo. Inmediatamente los pensamientos hay que ir, hay que hacer, y ya se nos olvidó, borrar el cassette, desaparecerlo de la mente de los hombres, para que luego él, que se ha enseñoreado hoy de este mundo, poder seguir haciendo su obra de destrucción en tu familia, en tu vida, en tu casa, en nuestra sociedad. Esa es su obra. Brillante, inteligente. Es un gran estratega. Dice, aguas, cuidado, protéjanse. Y nosotros vivimos sin protección. Quizás porque para muchos de ustedes es la primera vez que se les habla claramente de la acción maléfica de este ser que sí existe, que no es una caricatura, que no es un cuento, que no es una historia inventada por la iglesia, sino que es una realidad ontológica, real y plausiblemente concreta en nuestra vida, en la de todos, chiquitos y grandes. Entre más pronto empiece la destrucción en un niño, mejor. Más rápido se alejará de la iglesia, más rápido se alejará del evangelio, más rápido se alejará de Dios, y ese es su objetivo. Vive lejos de Dios. Vive lejos de Dios. Ese es su objetivo. Por eso, nuevamente San Juan, primera carta, capítulo 3, verso 8. ¿Cuál es la obra de Jesucristo? Destruir las obras del demonio. No nada más hacer exorcismos. Sí hizo muchos. Pero eso no era el principal elemento de su predicación. Su predicación tenía como objeto echar fuera al demonio. Destruir sus obras. ¿Y cuáles son sus obras? A mí me parece que lo hace de forma muy concreta y muy plástica, muy evidente, San Pablo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4. Quiero que leamos juntos este texto del apóstol, para que vean que esto no es una novedad, sino que esto es algo que afecta directamente nuestra vida. Capítulo 4, versículo 3 y 4. Dice, y si el evangelio que anunciamos está como cubierto por un velo, lo está solamente para los que se pierden. Escuchen lo siguiente. Pues como ellos no creen, el Dios de este mundo los ha hecho ciegos de entendimiento para que no vean la brillante luz del Evangelio de Cristo glorioso, imagen viva de Dios. ¿Cuál es la chamba de este ser? Es nublar nuestra cabeza, que tú no entiendas. Imagínense que yo ahorita pudiera empezarles a hablar en chino. ¿De qué les serviría estar aquí? Pues de nada. Bueno, hay mucha gente, muchísima gente, que viene a misa y como si el Padre y el Evangelio hubieran estado en chino. ¿Es que no oyeron? Claro que oyeron, a menos de que estén sordos. Pero que si el sonido, que si no el sonido, que si el Padre, que si no el Padre, que si estoy cansado, que si el calor, que si esto, que si las mil distracciones. Y entonces el demonio está trabajando, está nublando nuestra cabeza para que no entiendas. Quizás sea tu experiencia cuando empezaste tu proceso de conversión, que alguien te dijo, lee el Evangelio. Y tú dijiste, ah, sí, hay que leer el Evangelio. ¿Y qué dijiste? No entiendo nada.
No saben cuánta gente se acerca a mí y me dice, Padre, no entiendo lo que dice la Biblia. Y yo digo, ¿cómo no entiende? Hasta que no leí este pasaje. O sea, el demonio viene y te nubla la cabeza. Y tú dices, pues no entiendo, no entiendo. Y no sé si les haya pasado. A quienes estamos ya iniciados en la vida cristiana, dices, pues sí es clarísimo lo que dice. Y hay gente que te dice, no entiendo. Y no por mala onda, es que no entiende. Esa es la obra del demonio. Nublarte la mente. Que no entiendas, que no comprendas, para de esta forma alejarte de Dios. En la medida en que tú no comprendes, ay, pues el Evangelio, ¿para qué? No, hombre, no tiene caso, ni para qué lo leo. ¿Para qué voy a misa? No entiendo nada. Es más, siempre que voy me estoy durmiendo. Es la obra del demonio. Y vean qué bien lo ha hecho. De los 2.500 millones de bautizados, 2.500 millones de cristianos en el mundo, ¿cuántos vienen a misa? El 13%. De ese 13%, ¿cuántos comulgan? El 50%, en el mejor de los casos. Eso nos lleva del 13 nada más al 7. De ese 7% que comulga, ¿cuántos están en un grupo y se forman? Solamente el 25%. Es decir, menos del 2% de nuestros cristianos están formados y están listos para hacerle frente al demonio. Los demás son pasto de las llamas. Son una presa fácil para el demonio. ¿Cómo está nuestro mundo, hermanos? ¡Qué felicidad de mundo vivimos! Y no digo en México. Esta situación que vivimos en México la tenemos en muchísimos países. Nunca, nunca como hoy el hombre ha estado tan lejos de Dios. Nunca. Es la obra del demonio. Y no lo hace solamente en la Iglesia Católica. Lo hace con los musulmanes. Nunca como hoy, aunque parecería, no, estos son, no, hay un grupito que son los fundamentalistas, los integralistas, los que buscan a través de la sangre y de las armas, y son de los que conocemos. Pero el mundo musulmán es tan pagano como el mundo católico. Los judíos, hay un grupito también, sefarditas y algunos otros que son realmente fieles a la alianza, fieles a la ley. Los demás son igual de paganos. Están lejos de su Dios. Nunca como hoy, hermanos. Nunca como hoy. Ha hecho bien su chamba este individuo con toda su legión de ángeles. Ha hecho bien su chamba. ¿Y nosotros? Bien, gracias. Dormidos. Dejando que Él avance, que consuma nuestras familias, abriéndole las puertas de nuestra casa con todo tipo de materiales. Resultado, un mundo de destrucción. Este es nuestro mundo, hermanos. Es el mundo en que los católicos, musulmanes, israelitas y todas las demás religiones viven. Le dimos chance. Dejamos de luchar. Nos convenció de que no existía, de que era una caricatura y de que si existía, pues era inofensivo, vivía en otro mundo. No tiene ninguna injerencia con nosotros. Y hoy vemos cómo las sectas satánicas avanzan. En Italia, el problema está tan grave que hay una policía especial contra las sectas satánicas. Una policía creada por el Estado italiano para combatir a las sectas satánicas. Pero no pasa nada, hermanos, no pasa nada. Todo está muy bien. Jesús vino a destruir a este ser maléfico. e invitó a su iglesia a que siguieran la obra, a que fuéramos un instrumento para impedirle el paso, para cerrarle la oportunidad. Pero nos inventamos que no existía, que si existe no puede dañar al hombre, etc. Hermanos, el mundo lo dice clarísimamente, el apóstol San Juan yace bajo este terrible enemigo del hombre que es Satanás. Necesitamos abrirle el entendimiento a la gente a través del Evangelio, pero nadie predica, nadie habla de Dios. Nos da pena hablar de Dios en nuestras casas, en nuestros medios, en nuestras comunidades. No llevamos la luz del Evangelio y entonces la oscuridad se sigue cirniendo. ¿De quién es la culpa? Es de nosotros. De aquellos a los que el Señor les encargó, ustedes son la luz del mundo. Y esta luz no brilla. Nosotros que tendríamos que llevar la luz del Evangelio a nuestras casas, a nuestras familias, a nuestros medios, no hacemos nada. El mundo continúa en tinieblas y continúa avanzando, continúa avanzando. Hace 50 años estábamos mucho mejor que ahora, y de no hacer algo, dentro de 50 años, imagínense estos pobres huercos, dentro de 50 años, ¿qué mundo les espera? Un mundo sin Dios. Un mundo donde la gente ya no tiene escrúpulos, ni para robar, ni para matar, ni para infringir la ley. Porque un hombre que no tiene a Dios en su corazón es presa fácil del demonio, y el demonio va a instigar continuamente todas nuestras pasiones hasta destruirnos y destruir nuestra sociedad, como hoy, palpablemente, evidentemente, todos somos conscientes. El que diga que no, no leyó el periódico esta mañana. Su acción es objetiva. Sus tácticas, básicamente dos, que están completamente ligadas. La primera, que es la más importante, es hacernos ver lo bueno como malo y lo malo como bueno. En esa confusión que crea nuestra cabeza, en esa oscuridad, en ese velo que pone para que no entiendas el Evangelio, entonces ¿qué hace? Te hace ver lo bueno como malo y lo malo como bueno. Nos dice en 2 de Corintios 11:14, dice: y esto no es nada raro, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Se disfraza de ángel de luz. Y bueno, no es que lo vayas a oír o escuchar, no. Te va convenciendo de que lo bueno es malo. ¿Qué beneficio tengo con venir a misa? No, hombre, ninguno. ¿Para qué vas? ¿Para qué te confiesas? ¿Para qué comulgas? No tiene sentido esto. Ahí puedes seguir viniendo a misa, pero no comulgues, pero no te confieses, porque eso sí pone en peligro mi reino. Ven a misa, dale gusto al Padre, dale gusto a tu papá. No le digas que no vas a venir a misa. No, sí, ven a misa, pero no te confieses nunca. No comulgues nunca. Del resto del Evangelio yo me encargo. Voy a hacer que pienses que hace mucho calor, que en la tarde tienes una cita, que qué aburrido. De eso me encargo yo. Ven a misa, hombre, por favor. Pero no se te ocurra confesarte. ¿Para qué? Tú que hoy no vas a comulgar, ¿por qué no te has confesado? Y vas a encontrar, como siempre me dicen, diferentes excusas. Padre, no he tenido tiempo. ¿En 2 años?
No, compadre. El espíritu malo ha puesto en tu cabecita la idea de para qué, de que no es necesario. Mejor mañana. No pasa nada. Puedes seguir viviendo así. Échale ganas. Y así nos vamos una semana, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y uno, y dos, y tres, y cuatro años. Y luego, es que no tuve tiempo. Yo digo, ¿no tuviste tiempo? El demonio te convenció. Te hizo ver lo bueno, lo que aprovecha para tu vida, lo que te puede llevar a tener una buena familia, una buena relación con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, con tu comunidad. Te lo hizo ver como algo al menos sin significado, algo que no es importante. ¿Para qué me confieso? Y los que no vienen a misa, pues a ellos ya los convenció incluso de, ¿y para qué vas a misa? Si eres igual que los demás, no pierdas tu tiempo ahí. Además, el partido de hoy está buenísimo. No te lo puedes perder. Esta es la táctica. Parece cómico. Parece que es un invento mío. Pero es que así actúa él. Y lo sé porque lo hace conmigo. No crean que yo estoy al margen de ustedes. Él me trabaja a mí también. Las conferencias estas que di de la lucha cotidiana contra el tentador es producto de mi experiencia, de mi lucha contra él, de darme cuenta en un cierto momento cómo me ha trabajado, cómo ha buscado irme apartando de la verdad, del celo por mi ministerio, cómo se va relajando. En mucho tiempo él va trabajando en la vida, porque él le apuesta a largo plazo. Sabe que en cortito no puede lograr mucho, pero en el largo plazo sí. Estos chavos que hoy están aquí con ustedes, cuando lleguen a la secundaria, los que todavía no están, se van a ver influenciados por un montón de amiguitos que forman ya parte de este mundo pagano. Se van a ver influenciados por maestros que ya no creen en Dios. Se van a ver atraídos por todo este carrusel de fantasía que el mundo les ofrece. Y en la secundaria perdemos a más de la mitad de los adolescentes que durante su infancia venían con sus papás. ¿Y saben por qué? Porque sus papás no los ayudaron a defenderse. Porque no los protegieron, porque no les avisaron esto que yo les estoy diciendo. Porque no trabajaron espiritualmente con ellos. Y esta es una lucha espiritual, hermanos. La felicidad no es una obra de la casualidad. La gente no es feliz porque se sacó 1,000,000 de pesos, o 10, o 15, o 20, porque tiene una casa en no sé dónde. La felicidad es una cuestión espiritual, tiene que ver con Dios. Y si tú no tienes a Dios, podrás tener todos los millones del mundo, y las mejores casas, y el mejor empleo, y la mejor salud, y serás una persona amargada, infeliz. Tiene que ver con la vida espiritual, y es en lo que menos trabajamos hoy. Les digo a los muchachos cuando vienen a las pláticas prenupciales, al retiro que tengo con ellas. Hoy el mundo se preocupa de nuestra salud. Come frutas y verduras. No comas comida chatarra. Ve y haz ejercicio. Se abren por todos lados estos spas y estos centros de ejercicio y de entrenamiento, y se promueve por el gobierno y por todo. Se promueve la salud física. ¿Y dónde se promueve la espiritual? ¿Dónde se promueven los retiros? ¿Dónde promovemos que nuestra vida espiritual sea firme y estable para poder detener el avance de este ser maligno que todos los días está buscando destruir tu felicidad? No, no hay. Obviamente los chavos crecen sin fortaleza espiritual. Crecen sin estar preparados para este ataque que les va a hacer el demonio a través de maestros, a través de amigos que le van a decir, ¿por qué vas? Vente mejor con nosotros, mira, aquí está la onda, sí, tú eres un persinado igual que tus papás, y te sacan del grupo, y entonces por no estar fuera del grupo social, pues entonces hace lo que el grupo social hace. Esto está bien orquestado, hermanos. ¿Ustedes creen que el demonio es un tonto? Si fuera un tonto no tendría nadie. Es listísimo, y se viste de ángel de luz, y te convence también de que lo bueno es malo y de que lo malo es bueno. Y la gente dice, pues ¿qué tiene de malo tener relaciones fuera del matrimonio? ¿Qué tiene de malo? ¿A quién le hago mal? Si nos queremos mi novia y yo, ¿a quién le hago mal? Ahí está atrás. Ese convencimiento que se ha llevado su tiempo, Pero en este último siglo, donde le abrimos completamente las puertas, pues ahora sí ya los ha terminado de convencer fácilmente. Fácilmente. No tiene nada de malo. Se viste de ángel de luz. Es increíble cómo en la misma iglesia ocurre esto. Hoy en muchas iglesias, y es una gran preocupación del Vaticano, que en muchísimas iglesias católicas de los Estados Unidos, los sacerdotes le permitan comulgar tranquilamente a los vueltos a casar cuando están en una situación irregular. Gran preocupación de la iglesia por esto, porque está infiltrado aquí entre nosotros, entre los pastores. Pero nadie habla de esto. ¿Por qué un sacerdote deja el ministerio? ¿Por qué una religiosa deja su vida? Hoy, pues, en los matrimonios, toda esta infidelidad, ¿por qué? Porque no está tan mal, porque ya todos la vemos bien. ¿Por qué hoy se prolifera entre nuestro mundo este mundo de los gays, que tienen sus propias sociedades, sus propios lugares ya de reunión? ¿Por qué? ¿Por qué se destruyen estas personas, hijos de Dios? ¿Por qué echan a perder su vida en un camino que los va a llevar a la oscuridad y a la perdición? ¿Por qué? ¿Cómo es que llegaron a concebir esta idea como algo natural, como algo bueno, como algo que Dios permite, como algo que Dios quiere? En vez de luchar contra ella y decir no. Porque el ángel malo se viste de luz. Su segunda táctica, que es parecida a la primera, o que no supe exactamente dónde estaba la línea divisoria, es la mentira. San Juan, en el capítulo 8, en el verso 44, Jesús declara, el contexto es que lo quieren matar, están buscando la forma de matarlo. Y en ese contexto, en el verso 44, dice, el padre de ustedes es el diablo, ustedes le pertenecen y tratan de hacer lo que él quiere. ¿Qué es lo que quería el demonio? Sacar a Jesús fuera, hay que matarlo, este cuate está revolviendo aquí la gallera mucho. Está convenciendo a mucha gente de regresar a Dios. No, 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 no. Hay que matarlo. Y convenció a los fariseos y a los doctores y a los sacerdotes del tiempo de Jesús que Jesús era una amenaza para el pueblo. Los convenció y lo mataron convencidos de esto. Más vale que muera un solo hombre y no que perezca toda la nación, dice el sumo sacerdote. ¿Convencidos? ¿Convencidos? ¿Por qué? Porque Satanás no quiere esto. Ahorita está haciendo el berrinche más terrible de su vida. Bueno, no sé si de su eternidad, ¿verdad? Por lo que ustedes están hoy conociendo. ¿Quién sabe en la tarde cómo me vaya? Pero sé que el Señor siempre me defiende. Por eso le entro con todo este tema. Dice,
El diablo ha sido un asesino desde el principio. No se mantiene en la verdad y nunca dice la verdad. Cuando dice mentiras, habla como lo que es, porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Serán como dioses, les dijo Adán y Eva. Serán como dioses. Y estos brutos se lo creyeron. ¡Se lo creyeron! Igual que nosotros. Es un mentiroso. Esto es lo que te va a dar la felicidad. ¡Wow! Y al rato, tu vida, tu matrimonio, tu empresa. Es que era un negocio que era facilito. Aquí había que dar unos pesitos aquí y unos allá. Y mira, se abrió el caminito derechito al infierno. Es un mentiroso, hermanos. La verdad está en este libro. Aquí es en donde está la verdad. Por eso un buen cristiano no se deje engañar con lo que diga nadie. Ni Juan Camaney. A ver, ¿qué dijo el padre? Oiga, padre, pero es que esto no lo dice aquí. Dice algo contrario a lo que usted está diciendo. No me puedes engañar, Satanás. No me puedes engañar. Cuando yo tomo en serio la palabra de Dios, hermanos, difícilmente, al menos, déjenme decirlo así, es tan hábil este maldito que la sabe usar muy bien. Y si no, vean con Jesús, ¿verdad? Escrito está. Tírate del pináculo porque vendrán los ángeles y te van a agarrar entre las manos y te van a llevar. Órale, ahí está escrito. Órale. Sí, pero escrito está también que no vas a tentar al Señor tu Dios. Entonces hay que saberla manejar también, porque él es un experto también. No, yo entre más lo estudio y más lo conozco, digo, ay, Carlitos, esto está complicado. Porque tiene para todos, ¿eh? Para el ignorante, para el que no viene ni a misa, no, hombre, ese lo pastorea como un gallito, mira. Ese lo lleva tranquilo, ¿eh? Sin esfuerzo, como quien pastorea un gallo, al derechito al pozo, vámonos. No tiene defensa. Ahí ve el gallito. ¡Ay, qué bonito día! ¡Qué bonito día! ¡Zapatelas!, ¿verdad? Con el cristiano practicante, aquí batalla un poco más. Tiene que empezar a engañarlo. Tiene que ver la forma de empezar a sacarlo de la iglesia. Primero hay que sacarlo de la iglesia. Porque si sigue viniendo a la iglesia, tarde o temprano algo le va a decir el Padre, el Espíritu Santo lo va a iluminar. No. Hay que sacarlo de la iglesia. Y entonces hay que buscar los ardides, las mentiras, el cansancio, el calor, el partido, todo lo que pueda para decirte, no vayas a misa. Ya que te saca de misa, ahora sí, como el gallito, chiqui, 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 hasta que caigas en el pozo, ¿no? El cristiano que se está preparando, el cristiano que ya lleva una vida no solamente practicante, sino que verdaderamente ya se interesó en las cosas del Señor, ese ya se le puso más difícil. Porque ese no solamente ya camina para otro lado, sino que es de los que empiezan a arrastrar a la gente, de los gallitos estos. Con él tiene que usar estrategias muy delicadas, la palabra de Dios, sutiles como con Jesús, ¿verdad? No dice la palabra de Dios que... Y entonces hay raza en la iglesia que le entra un celo apostólico, hermanos. No, pero no se la acaban. Quieren estar en todas las reuniones espirituales, en la mañana y en la tarde y en la noche, y hacer 4 horas de oración ante el Santísimo, y van a todos los apostolados, y van a todas las misiones. ¿Y la familia? No. El que deja padre y madre recibirá el 100 por 1. ¿Ven qué listo? ¿Y se la creen? Y se echan al plato su vocación. Destruyen su familia, destruyen a los hijos, destruye todo. Se peca tanto por exceso que por defecto. Entonces dijo, ay, este ya está calientito, este lo que quiere servir a Dios, pues vamos a darle bastante donde lo sirva, ¿verdad? Y entonces quieren estar como el ajonjolí de todos los moles, ¿verdad? Y el lunes vienen a los carismáticos, y el martes vienen a Ultrella, y el miércoles vienen al coro, y el jueves vienen a no sé qué, y el sábado tienen retiro en no sé dónde, y se están preparando porque dentro de 2 semanas se van a no sé qué. Oye, ¿y los hijos, y el esposo, y la familia? Abandonados. ¿Ven? Tiene para todos. Listo el vato. Mentiroso. Listo y mentiroso, dos elementos que terminan por acabar con nuestra vida. En segunda de Corintios, nuevamente, les escribió mucho a los corintios sobre este tema, porque eran un pueblo un poco complicado. Vayan ahora al capítulo 2. En el capítulo 2 dice, así Satanás no se aprovechará de nosotros, pues conocemos muy bien sus malas intenciones. Hermanos, ahora ustedes ya conocen las malas intenciones de este coludo. ¿Qué quiere? Es bien sencillo, echar a perder tu vida. Eso es lo que quiere. Echar a perder tu matrimonio, tu vocación, tu familia, tu negocio, tu sociedad. Eso es lo que él quiere, hacerte la persona más infeliz que se pueda. Esa es su táctica. Ese es su objetivo. Y estos son sus planes. Termino con una cita de San Pablo que espero que sea, después de todo este panorama, que vean por dónde va este tema. Efesios capítulo 4, verso 27. Un versículo chiquititito, el 27 de Efesios 4. No le den lugar al diablo. No le den lugar al diablo. Si tú le abres tantito la puerta, hermano, estás frito. ¿Cuándo le damos lugar al diablo? Cuando vemos películas inconvenientes, espectáculos, cuando no tenemos cuidado de la moda, hermanas, conversaciones, internet. Esas son las puertas por donde él entra en nuestra vida. No le den oportunidad, papás. Chequen qué ven sus hijos en el cine y en la casa. No dejen la computadora donde los niños la puedan ver solos. No le den lugar al diablo. No le den oportunidad. Está buscando, dice San Pedro, está buscando la oportunidad. No se la demos. Muchachos, no le den oportunidad al diablo. Cuidado con la música que oyes. Cuidado con las películas que ves. Muchachas, yo sé que hoy la moda viene tremenda. Cuidado, no le den lugar al diablo. Hermanos, en las empresas, ¿de qué platicas con tus compañeros y con tus amigos? No le den oportunidad al diablo. Ya saben lo que va a hacer con ustedes. No le den chance. ¿Cómo le voy a abrir yo la puerta a una persona que lo que quiere es destruirme? No. Ciérrenle la puerta, por el amor de Dios, por su propia felicidad. No le den lugar al diablo. Cuidado con el internet. Hay cosas muy buenas, pero también muy malas. Hay películas muy buenas, como unas 5 a lo mejor en todo el planeta, pero sí las hay. Bueno, pues hay que ver esas. No le den lugar al diablo. Pura matazón, pura guerra, pura cosa que estamos metiendo a nuestra cabeza. Ya no hablamos de tríos, ahora hablamos de pentágonos en las telenovelas. No le den lugar al diablo, hermanos. No le den lugar. Es tu felicidad la que se juega. ¿Qué quiere el demonio? Destruir. Destruir tu familia,
y quitarte la felicidad. No le des lugar al diablo. Combatámoslo como lo hizo Jesús. Él vino a destruir las obras del demonio. Hagamos también lo propio nosotros. Empezando por nuestra propia casa, no le demos lugar al demonio. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.